Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli.
Una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Llegamos a la mitad de la semana, miércoles 15 de mayo del año 2024. Les saludamos el equipo de la Estación de la Noticia, saludos al auditorio también de La Buena Onda. Y bueno, comenzamos con Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza, quienes son los editores titulares de los noticieros Notisistema, cada hora en la hora. Saúl Martínez en los controles técnicos, muy buenos días, Saúl. Lourdes Torres atiende sus llamadas en las líneas telefónicas. Y frente a estos micrófonos, sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Víctor, muy buenos días.
Hola, Griselda, muy buenos días. Un gusto saludarte y también a las personas que nos escuchan ya en Radio Metrópoli, 1150 de AM y La Buena Onda, el 101.9 de la FM. Muchísimas gracias por su acompañamiento esta mañana. Si usted ya está en el arranque de sus actividades o si bien Radio Metrópoli es su despertador, pues sea bienvenido. Esperemos que esta sea una jornada de miércoles productiva para todos ustedes.
Es especial porque además comienzan las semifinales con el clásico, no el clásico tapatío, el clásico mexicano entre Chivas y América.
Así es, que será evidentemente de mucha expectación para los aficionados del fútbol. Y en materia electoral, también recordarles que a partir de hoy se habilita la página de Ubica tu Casilla del INE. Si usted no sabe dónde tendrá que votar, en esa plataforma entrará para que con su sección electoral le digan dónde se instalará la casilla a la que tendrá que acudir.
Hablando de cuestiones electorales, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco canceló el debate previsto para este martes entre los candidatos a la presidencia municipal de Tlajomulco. La consejera presidenta del IEPC en entidad, Paula Ramírez, informó que la decisión se tomó luego de que el aspirante de la coalición Fuerza y Corazón, Marco Rosalío Torres, fue el único que se presentó para realizar este ejercicio. Detalló que horas antes, Gerardo Quirino de Movimiento Ciudadano y Lulú Barrera de Morena y aliados decidieron declinar su participación. Es la primera vez que un debate se cancela en Jalisco bajo estas condiciones y no tomaron en cuenta que implica un esfuerzo en los preparativos y además un costo. Simplemente, pues dejaron plantados a todos.
Sí, aparentemente, pues la candidata de Morena por asistir a los eventos de Claudia Sheinbaum ayer en la ciudad y Gerardo Quirino, que justificaron en sus redes sociales el hecho de que pues no se presentó la candidata. Él dice, no voy a caer en su juego, no explica a qué se refiere, simple y sencillamente se cancela el debate y no habrá contraste de propuestas.
Él debió haberse presentado.
Sí.
Lo otro fue de pretexto y creo que pinta a los dos de cuerpo entero.
Sí, y lamentablemente pues esas son las únicas opciones que tienen en este momento ya los habitantes de Tlajomulco para decidir quién los va a gobernar. Entre estas tres opciones, dos que finalmente parece ser que no toman con seriedad el ejercicio democrático.
En otra información, tras más de 24 horas de labores, brigadistas controlaron el incendio que inició el lunes por la tarde en el predio Las Tinajitas del Bosque de la Primavera. Las acciones de enfriamiento quedarán a cargo de 79 oficiales con el apoyo de un helicóptero, mientras que se desconoce el número de hectáreas dañadas por el fuego. Por cierto que autoridades informaron que sumaron 8 las personas vinculadas a proceso en lo que va del año por provocar incendios forestales en Jalisco.
Por otro lado, el gobierno estatal reporta casi normalizado el abasto de agua en las 250 colonias afectadas por la paralización de la planta de bombeo Guadalajara-Chapala, según lo informó el gobernador Enrique Alfaro. Hablaba apenas ayer de recuperadas 100% al 100%, 155 colonias, 37 que iban al 80% de abasto y prácticamente en este miércoles quedará resuelto el problema.
Y en la última semana se incrementaron los casos de dengue en Jalisco, principalmente en Puerto Vallarta. Esto lo confirmó el secretario de Salud, Fernando Petersen. Advierte que se espera un año difícil en materia de dengue y pide a la población tomar medidas preventivas para evitar criaderos del mosco transmisor. Hasta el momento, Puerto Vallarta es el municipio más afectado.
Persiste la incertidumbre entre la familia del joven Aldo González Sevilla, quien está desaparecido prácticamente desde hace semanas. El padre del joven, Israel González, insiste en que no se fue por voluntad propia y pide la intervención de otras áreas de la Fiscalía Estatal. Particularmente, él solicita la colaboración del equipo antisecuestros, porque dice no hay en este momento indicios de que el joven pues haya ido por su voluntad o que se encuentre sin vida. Entonces ellos piden a las personas que los han querido extorsionar que no se aprovechen de su dolor, que no estén afectando a la familia, y si van a aportar información que sea valiosa para localizar a Aldo González Sevilla.
Y bien, 550 policías participarán en el operativo de seguridad para evitar incidentes en la semifinal del fútbol mexicano entre Chivas y América en el Estadio Akron. Además, se sumarán 1,600 elementos de otras corporaciones municipales y estatales como Protección Civil y paramédicos. Se recomienda a los aficionados llegar con anticipación y no presentarse si no cuentan con boletos. Si tienen la esperanza de conseguirlos allá, no lo hagan. Además, en la reventa están carísimos. Leí algunas notas informativas que daban cuenta que hasta 20,000 pesos.
Sí, un abuso total de los revendedores, así que usted no forme parte de esta cadena, déjelos que se queden con su inversión desperdiciada y usted, bueno, pues puede disfrutar de otras maneras este encuentro entre ambos equipos. Y en materia de seguridad, antes de irnos a la efeméride musical, los cuerpos de dos hombres envueltos en cobijas con algunos amarres fueron localizados sobre el camino a la Soledad en Encarnación de Díaz. Esto corresponde a la región Altos Norte del estado. La autoridad se hizo cargo ya de los cadáveres y bueno, comienzan como en otros casos que se han registrado de estas mismas características en Encarnación de Díaz, las investigaciones para saber quiénes son y quiénes son los responsables de haberles quitado la vida.
Bueno, y el tema nacional el día de ayer, la comidilla, el tema de discusión, fue el ofrecimiento que hizo el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Él ofreció renunciar a su cargo y a la candidatura a la senaduría si Jorge Álvarez Máynez declina. ¿Y tu nieve de qué la quieres?, le respondió el candidato presidencial de MC, aunque en una entrevista con Azucena Uresti decía que si renuncia Alejandro Moreno y dan pie a que entre en su lugar Beatriz Paredes.
No sé. La verdad,
o sea, en la sustitución.
En la fórmula, sí, perdón.
Sí, hablaría con ella, porque la considera una priista.
Lo cierto es que a nivel político le llovieron críticas a Jorge Álvarez Máynez por su falta de seriedad, por su falta de palabra, por ser una persona que envalentonada en el discurso de campaña abre la boca y dice que hará una cosa o la otra, pero cuando ya finalmente le toman la palabra y le aceptan el reto, pues no cede. Desgraciadamente, pues esto lo deja mal parado y fue criticado severamente por otros actores políticos que cuestionaron eso, su falta de seriedad.
Beatriz Paredes Rangel.
Así es.
Bueno, vámonos a la efeméride musical cuando son las 6:13 a.m. Ayer, pasadas las 3:00 p.m, 36 grados la temperatura.
36 grados. Mira, mientras aquí nosotros nos estamos calcinando en Oaxaca, una situación complicada con las fuertes lluvias que generaron una luz que afectó a una comunidad en aquella localidad. De esto y más estaremos hablando en este informativo de 3 horas. Así comienza Buenos Días Metrópoli. Acompáñanos a escuchar la efeméride musical con Mercedes Altamirano.
Bueno, en estos momentos nos encontramos con una temperatura de 15 grados. El día estará mayormente soleado con una máxima de 36. Revisaba los pronósticos de prácticamente toda la semana. Estaremos entre 36, pero sábado y domingo incluso a 38. Tome sus precauciones. Hay que hidratarse porque el calorón no disminuirá. Estamos hablando que el lunes también se espera una temperatura de 37 grados y así hasta la próxima semana. Bueno, vaya calor que está haciendo. Felicidades a todos los maestros en su día. Hoy 15 de mayo habrá incluso un desayuno con el gobernador Enrique Alfaro y con el secretario de Educación. Ya tendremos los detalles de esta información en el transcurso del día con Claudia Manuela Pérez, pero de cualquier forma aprovechamos la efeméride musical para decirles a los maestros muchas gracias por todo su esfuerzo por educar a los niños y niñas de este país. Muchas felicidades y que tengan una jornada placentera. Son las 6:27 a.m. Vámonos con Arturo García Caudillo a la capital del país. Él nos presenta su reporte informativo. Muy buenos días, Arturo, adelante.
¿Qué tal, Cris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Y mientras unos andan ofreciendo el cargo, pidiéndole declinar a otros y estos responden con burlas, mientras tanto la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, presentó lo que lo que dio a conocer como el modelo mexicano de movilidad humana. Esto en materia de migración para pues tratar de aminorar los flujos migratorios que están llegando desde Centroamérica y que buscan en un 99.9% llegar a los Estados Unidos. Escuchemos justamente a la canciller de nuestro país.
Lo que estamos haciendo es que esta estrategia mexicana de movilidad humana consideramos que es un modelo único, porque México tiene características únicas. Somos un país de origen de migrantes, de tránsito, por aquí pasan para llegar a Estados Unidos y a Canadá, y por supuesto queremos ser cada día un mejor país de destino. Y por último, somos un país de retorno, porque definitivamente sí están retornando a mexicanos desde Estados Unidos a México y nosotros aquí los tenemos que recibir apropiadamente. Entonces, esta particularidad nos hace tener un modelo único, la verdad, que tenemos que atender a dos comunidades en particular, a las mexicanas y mexicanos en el exterior. Eso para nosotros es fundamental, y solamente para darles un dato, estamos hablando de 37 millones de mexicanos, bueno, de 40 millones de mexicanos y mexicanas en el exterior, de las cuales 37.3 están en Estados Unidos. Y de ellos, 26 millones aproximadamente son en realidad mexicanos y mexicanas de tercera y cuarta generación.
Y la otra población que tienen que atender son las que vienen desde Sudamérica y Centroamérica, que están tratando de llegar a Estados Unidos y que por muchas razones se quedan atorados en el camino, no en Centroamérica, pero sí en México. Y entonces pues todo esto busca precisamente dar seguridad a los migrantes. Y para esto pues el modelo mexicano que están proponiendo busca crear oportunidades laborales, fichas únicas de registro a migrantes, tres nuevos centros integradores, la reinserción como la regularización de connacionales en el exterior, y pues de paso insistirle a Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, la necesidad de invertir en las causas que originan la migración, es decir, frenar la migración desde antes de que ocurra, con financiamiento, con inversión en los países básicamente de Centroamérica y Sudamérica, para que los que hoy son migrantes no tengan necesidad de dejar sus países y tengan sobre todo trabajos que les aseguren pues una vida digna en sus países. Es parte de lo que comentó ayer Alicia Bárcena en esta presentación del modelo mexicano de movilidad urbana, de movilidad humana, que básicamente busca, insisto, frenar la migración ilegal hacia Estados Unidos. Mi reporte, buenos días.
Gracias, Arturo García Caudillo, muy buenos días. Y en otra información, la inseguridad en el sur de Veracruz alcanzó a la comunidad de una primaria. Maestros y padres de familia de la escuela Jaime Nunó, ubicada en la colonia Primero de Mayo, denunciaron que el lunes encontraron una cartulina pegada fuera del plantel en la que criminales les exigen un pago por derecho de piso. En su amenaza, los delincuentes señalan que deben pagarles 20 mil pesos a más tardar este miércoles, 10 mil pesos por cada turno escolar. Saben que hay accidentes, indica el mensaje en el que exigen no acudir con la policía. El día de ayer la escuela suspendió clases y los maestros se enviaron por vía digital ejercicios y tarea para sus alumnos. Este miércoles no habrá actividades por ser Día del Maestro y la Secretaría de Educación de Veracruz no se ha pronunciado públicamente por el caso. Incluso algunos directivos y maestros estuvieron dando entrevistas a medios nacionales precisamente denunciando esta amenaza, advirtiendo que están temerosos, sí, efectivamente, que tienen miedo porque les están cobrando derecho de piso.
En otras noticias, en el último Día del Maestro, que sería celebrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, estallará el primer paro indefinido de labores del actual sexenio con los estados donde opera la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Hablamos de Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas y la Ciudad de México. Se prevé el cierre de 11.000 planteles de educación básica que afectaría unos 800.000 estudiantes, mientras que en Michoacán la suspensión dejará sin clases a 160.000 alumnos en promedio, por citar alguna de la numeralia. En el actual sexenio, los líderes de la CENTE han tenido 24 encuentros con el presidente López Obrador en Palacio Nacional para que les dé solución a sus demandas, entre las que se encuentra el incremento salarial de 100%, pues argumentan que una gran mayoría de los maestros del país perciben entre 11.000 y 13.500 pesos mensuales.
Y bueno, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, se burló del reto que le lanzó el priista Alejandro Moreno Cárdenas, quien ofreció renunciar a la dirigencia nacional de su partido y a su candidatura plurinominal al Senado si el emecista declina a favor de Xóchitl Gálvez. ¿Y tu nieve de qué la quieres, Alito?, respondió el abanderado del Partido Naranja después de lo dicho por el priista en una conferencia en la sede nacional del Tricolor, a la que calificó como un acto de desesperación. Al partido de Movimiento Ciudadano y a su candidato Jorge Álvarez Máynez les digo, no habrá 2030 sin antes pasar por el 2024 y el próximo sexenio. México no aguantará 6 años más de la peor desgracia y de la peor tragedia que representa para nuestro país el gobierno de Morena, dijo Alejandro Moreno Cárdenas.
Con mucha responsabilidad política y con un profundo sentido patriótico, quiero hacer un enorme llamado firme y claro al partido de Movimiento Ciudadano y a su candidato Jorge Álvarez Máynez. Si antes del tercer debate, el próximo 19 de mayo, el candidato del partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, declina en favor de Xóchitl Gálvez Ruiz y destina todo su tiempo aire y de televisión para pedir el voto útil a favor de nuestra candidata Xóchitl Gálvez, yo renunciaré a la dirigencia nacional del PRI y a mi candidatura al Senado de la República. Y lo reitero, declinar en favor de Xóchitl Gálvez y ceder 9 millones de spot para radio y televisión que le restan al partido de Movimiento Ciudadano de aquí al final de la campaña para promover el voto útil y así ganar con claridad y con contundencia la presidencia de la República con Xóchitl Gálvez, lo hacemos convencidos por México. A cambio de ello, mi renuncia a la dirigencia nacional del PRI y a mi candidatura al Senado de la República, tal como lo dijo el candidato Jorge Álvarez Máynez, como lo ha solicitado y lo ha dicho en numerosas entrevistas consignadas a través de los medios de comunicación.
Bueno, pues ahí están las palabras del dirigente nacional del PRI. Le reitero, fue la comidilla el día de ayer, fue el debate, fue el tema de entremesa precisamente por el ofrecimiento y el rechazo que hizo Álvarez Máynez. Sin embargo, le reitero, en una entrevista posterior decía que ya que renunciara y él hablara con Beatriz Paredes, pues estarían abordando el tema solo en esas condiciones. Y bueno, por otra parte, el 10 de mayo, sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación y su brazo armado conocido como Maíz tomaron el pueblo de Morelia, de Nueva Morelia, donde mataron a 11 personas, y esto estamos hablando de Chiapas. Horas después llegaron grupos del cártel de Sinaloa y hubo un enfrentamiento durante 4 días. Ayer entraron finalmente el ejército y la fiscalía estatal para dar fe de las víctimas y los daños en el pueblo que quedó con casas quemadas. Le reitero el saldo de este acontecimiento, 11 personas muertas en este municipio chiapaneco.
Y la Secretaría de Salud de Nuevo León y la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario clausuraron otra sucursal del negocio denominado como Pollo Matón, esta vez en el municipio de Monterrey, debido a infracciones en el reglamento de higiene. Este cierre, esta clausura del establecimiento ocurre después del incidente en el que los niños, David de 3 años y Vanessa de 5, fueron encontrados inconscientes por su madre el pasado sábado 11 de mayo, presuntamente después de consumir pollo de esta cadena adquirido a través de una aplicación. Esta llevó al cierre de la sucursal involucrada, ubicada también en Escobedo, y la sucursal, según las autoridades sanitarias, fue cerrada debido a que se detectaron serias violaciones a las normas de higiene, según las autoridades sanitarias estatales.
Son las 6:37 a.m. Nos vamos al trabajo informativo que nos presenta este miércoles nuestro compañero Ricardo Camarena.
El calor no da tregua en México. En los últimos días se han registrado temperaturas superiores a los 40 grados Celsius en distintas partes del país y este incremento en los termómetros ya pasa factura. Crece la lista de personas que han muerto a consecuencia del intenso calor. La actual temporada rompe un récord en el número de fallecimientos relacionados con los golpes de calor. México atraviesa por un contexto complicado en materia climatológica. La escasez de lluvia y las altas temperaturas no solo mantienen en condiciones de sequía a la mayor parte del territorio nacional, también están provocando un impacto directo en la salud de la población, un impacto que al día de hoy tiene consecuencias fatales. Alrededor de 40 muertos. Temperaturas infernales, afirmaban habitantes de Villahermosa, Tabasco, a los micrófonos de Azteca.
Todo lo que toca está caliente. Las paredes, el aire está caliente igual, pues más por los adultos, porque están propensas a que les dé en el transporte un infarto.
El caso más dramático corresponde a San Luis Potosí, una treintena de muertos por causas relacionadas con el calor. Le sigue el estado de Hidalgo con 5, Tabasco con 4, Oaxaca 2 y Sinaloa, Chiapas y Yucatán con un deceso cada uno. Son cifras consignadas por medios de comunicación, aunque la Secretaría de Salud solo reconoce 7 decesos. Aún así, es una cifra que rebasa por mucho la cantidad de muertes registradas el año pasado. Un paramédico de la Cruz Roja compartía a Milenio qué estaba pasando este fin de semana en San Luis Potosí.
Hoy, a lo que va del día, que son las 5 de la tarde, llevamos 5 defunciones en domicilio, hoy sábado, ¿sí?
Ayer
fueron 5 igual, defunciones en casa.
¿Y un día antes, que fue el jueves, que fue el día más caliente?
4. Lo que reportan es una persona inconsciente. Ya llegamos y pues la persona sin signos vitales y hacemos las preguntas que se había tenido la sintomatología. Les dan positivo de que sí, hubo 4 de deshidratación, pérdida del estado de conciencia, hubo ventilación rápida, taquicardia, deshidratación, sudoración. Todas las funciones que he ido a domicilio, me doy la tarea de checar la temperatura del cuerpo y sí, casi la mayoría es arriba de 40.
Temperaturas que muchos de los habitantes de ese estado del país jamás habían sentido, así lo declaraban a Telemundo.
No la había sentido yo, la verdad nunca la había sentido. Ahorita que ando en la calle.
En este contexto, la pregunta obligada es, ¿qué es un golpe de calor? María Teresa Tapia de La Paz, jefa del Servicio de Medicina Interna del Nuevo Hospital Civil, compartía la explicación.
El golpe de calor se presenta cuando la temperatura del cuerpo aumenta a 40 grados centígrados y los mecanismos que pudieran favorecer a disipar este calor pues se encuentran bloqueados. Esa es la complicación más temible y que me hablaría de una emergencia médica. Otros síntomas sería una fatiga por calor, en donde nos puede doler la cabeza, en donde podemos estar ligeramente deshidratados, visión borrosa, de mal humor. ¿Quiénes son las personas que están en riesgo? Generalmente los bebés y las personas adultas, los extremos de la vida.
Lo importante es la prevención, lo importante es evitar llegar a un punto crítico en donde la vida de las personas corre un verdadero peligro y tener una detección oportuna. Esto exponía el especialista del Hospital Civil.
Letargo, convulsiones principalmente y pérdida del estado de conciencia. Eso es hablando de un golpe de calor. Si tú estás viendo a la persona de repente que te dice unas cosas por otras, que está muy agitado, checa su corazón y está con taquicardia, su respiración está muy rápida, tú puedes darte cuenta que está entrando a un proceso médico emergente.
Y es obligado saber cómo actuar ante una situación de estas características. La doctora Tapia de La Paz recomendaba.
Lo que debemos hacer es intentar retirarlo de la zona de exposición al calor, desabrocharle la ropa, quitarle la ropa si se trata de abrigado u uniformes que sean muy calientes y que no permitan el paso del aire. Si no tengo un baño cerca, una alberca, pues empezar a mojarlo, ponerle agua principalmente en axilas, en ingles, para poder disminuir la temperatura o meterlo a bañar con agua fría.
Vale la pena insistir en recomendaciones sencillas para cuidar nuestra salud. Mantenerse bien hidratados, no exponerse por tiempo prolongado a los rayos del sol y utilizar ropa ligera, clara y de algodón. El pronóstico es poco alentador. De acuerdo con las previsiones meteorológicas, aún faltan 3 olas de calor en México antes de la regularización de las lluvias, por lo que parecería inevitable que el número de fallecimientos crezca. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, prometió este martes en Kiev que su país apoyará a Ucrania hasta que su seguridad esté garantizada frente a Rusia, que reivindicó nuevos avances en su ofensiva en el noreste. En reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Blinken prometió que la ayuda militar estadounidense está en camino. Por su parte, Zelensky exhortó a Occidente a acelerar la entrega de armas ante la nueva ofensiva terrestre rusa, lanzada el viernes 10 de mayo en el noreste de Ucrania tras semanas de bombardeos. Un bombardeo ruso causó este martes al menos 20 heridos en la ciudad de Yarkov, que contaba con casi 1,5 millones de habitantes antes del inicio de la invasión rusa en Ucrania en febrero del 2022. Este ataque se produce cuando la defensa ucraniana está debilitada ante el retraso de las entregas de ayuda militar estadounidense y europea. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, informó este martes al Congreso que entregará un paquete de armas valorado en $1,000 millones a Israel, según informaron fuentes oficiales. Una semana después de amenazar con retener algunas armas ante la preocupación por un asalto a Rafah, ciudad en el sur de Gaza, la administración Biden notificó del envío al Congreso que tendrá que aprobarlo, según indicó un funcionario estadounidense. Las armas saldrían de un importante paquete por $95,000 millones, aprobado recientemente por el Congreso en apoyo a la defensa de Ucrania, Israel y Taiwán, y la administración Biden señaló en repetidas ocasiones que planeaba seguir adelante y apropiarse de los fondos mediante compras a fabricantes estadounidenses. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, realizará una visita oficial a China el 16 y el 17 de mayo por invitación del líder del país asiático, Xi Jinping. Se trata del primer viaje al extranjero del mandatario ruso tras su investidura. Durante el encuentro, Putin y Xi planean discutir a detalle toda la gama de cuestiones de asociación integral e interacción estratégica, establecer los puntos clave destinados a favorecer un mayor desarrollo de la cooperación ruso-china e intercambiar opiniones sobre los problemas internacionales y regionales más urgentes, informa un comunicado del Kremlin publicado este martes. Al mismo tiempo, Putin y Xi participarán en la celebración del 75 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas y la inauguración de los años de la cultura de Rusia y China. El líder ruso también se reunirá con el primer ministro chino Li Qiang con el fin de discutir cuestiones de cooperación bilateral en los ámbitos comercial, económico y humanitario. En vísperas de su visita a China, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, concedió una entrevista a la agencia Xinhua. Explicó que eligió China como destino para su viaje al extranjero tras la investidura, teniendo en cuenta el alto nivel sin precedentes de asociación estratégica entre ambos países. Destacó que la asociación ruso-china siempre se ha basado sobre los principios de igualdad y confianza, el respeto mutuo de la soberanía y la consideración de los intereses de cada uno. Moscú y Pekín están desarrollando su cooperación en el ámbito de la energía y la agricultura, mientras se realizan diversas iniciativas en la esfera de las inversiones y la industria, y se fortalecen los corredores de logística y transporte. En el marco de la entrevista, Putin afirmó que las élites de Occidente tratan de preservar su dominio global y se han arrogado el derecho de indicar a otros pueblos con quién pueden ser amigos y cooperar y con quién no, sin tener en consideración los intereses soberanos de estos pueblos. Sostuvo que estas élites, como en épocas pasadas, buscan garantizar su bienestar a costa de otros estados, recurriendo para ello a métodos neocoloniales.
Le anunciamos en el noticiero Notisistema de las 6 de la mañana que fue controlado el incendio en la zona de Tinajitas, en el Bosque de la Primavera. Héctor Escamilla estuvo al pendiente de la situación y nos informa qué es lo que ha pasado. Te escuchamos, Héctor, adelante, buenos días.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días, un gusto saludarlos y también saludar al auditorio. Y bueno, comentar que el día de ayer, después de 27 horas, tuvieron que transcurrir para que fuera controlado este incendio que se presentó en la zona de Tinajitas, en el área natural protegida del Bosque de la Primavera, esto a 3 kilómetros hacia el sur de la venta del astillero. Este incendio ha sido uno de los más fuertes que se han presentado en el bosque en lo que va del último mes, que reitero, los incendios forestales, particularmente en la primavera, arreciaron de la segunda quincena de abril para acá. Ha sido un mes de mucho trabajo para los brigadistas en el bosque, una situación que no se había presentado, digamos, entre febrero y a primera quincena de abril. Todo el grueso de incendios forestales en la primavera ha sido en un mes. Pero señalar que esto sumaría más de 65 incendios en lo que va de este estiaje en el bosque de la primavera. No ha habido una cuantificación de los daños, pero imágenes satelitales que hemos consultado muestran que serían alrededor o sería poco más de 500 hectáreas lo que se quemó en este incendio allá en Tinajitas. Recordemos que el bosque de la primavera tiene una extensión de 30.500 hectáreas. Esta zona, al parecer, el incendio generó solamente daños superficiales, es lo que se aprecia, daños superficiales en lo que es maleza y hierba baja, también arbustos. No es que sea menos grave, sigue siendo delicado para el ecosistema del bosque de la primavera, porque pues se trata también de zonas donde habita importante flora y fauna, esta que resulta afectada con estos incendios superficiales. Comentar que el incendio en su momento más grave llegó a requerir 160 brigadistas trabajando para combatir las llamas y la activación en algún momento también de hasta 4 aeronaves para llevar a cabo descargas de agua. Fueron Tlaloc, Huitari, Zeus y Halcón, estos dos últimos de las policías municipales de Guadalajara y Zapopan respectivamente. Por lo pronto, comentar que el día de ayer, durante la madrugada, se presentó un incendio en el Coli. Este sí fue liquidado rápidamente, mientras que el de Tinajita sí requirió mayor complejidad. El cerro del Coli como tal, ya lo hemos dicho, es también parte del bosque de la primavera, pero en ocasiones pues no se le considera como tal. Sigue siendo parte del bosque de la primavera, por lo escarpado o más bien por lo angulado del terreno. Es una zona también en el Cerro del Coli donde es difícil combatir los incendios forestales. Esta es la información, compañeros. Muy buenos días.
Bien, Héctor, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Hasta luego.
Héctor Escamilla Ramírez con esta actualización del incendio en el bosque de la primavera, el más reciente, el de Tinajitas, que ya finalmente fue controlado. Hemos hablado en Radio Metrópoli del sistema de cuidados, la necesidad de que el Estado mexicano y particularmente las entidades puedan tener recursos, instalaciones, presupuesto y personal capacitado para ello. Se siguen avanzando, se siguen dando pasos para la consolidación de un sistema formal de cuidados. Claudia Manuela Pérez nos tiene esta información y además nos actualizará qué pasó con el desabasto de agua en la zona metropolitana. Ya te escuchamos, Claudia, adelante.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Fue instalado ayer efectivamente el Sistema Integral de Cuidados en Jalisco luego de la aprobación de la ley en la materia. La secretaria de Igualdad Sustantiva, Paola Lazo, será la secretaria técnica de dicho sistema, quien detalló ayer en la instalación que en la entidad hay 3.4 millones de personas que se dedican al cuidado no remunerado. Y desde las amas de casa, están contadas aquí las amas de casa que cuidan hijos, las personas que cuidan enfermos, las personas que cuidan a personas adultos mayores, entre otras. 3.4 millones de personas en Jalisco que se dedican a este cuidado no remunerado y que ubican al Estado en el segundo lugar nacional en este rubro. Bueno, se instaló ya este sistema. ¿Qué sigue? Porque apenas está haciéndose esta reestructuración, esta instalación de este nuevo sistema. Sigue la normatividad, sigue aplicar ya los programas sociales en materia de cuidados, en materia de apoyo a estos cuidadores, pero bueno, apenas está comenzándose a poner las bases de este sistema. Escuchamos a Paola Lazo.
Una vez que empecemos con esta Junta de Gobierno que hoy se instala, vamos a empezar a tener las sesiones de trabajo para reconfigurar aquellos programas que pueden reorientar sus recursos y focalizar sus recursos a los cuidados, y entonces se podrán reformular para que puedan, en específico, seguro, en el próximo año en curso, año fiscal en curso, pero ahorita, por ejemplo, el programa específico de fideicomiso ya arrancó, ya tiene esas acciones, y nosotros estaremos también reorientando las acciones que ya se pueden focalizar con los programas, con el recurso que ya tenemos ahorita.
Se van apenas a sentar las bases, se espera que en la próxima administración ahora sí se desarrollen programas de apoyo para personas que se dedican al cuidado de otras personas. Y en esta sesión, en la instalación de este nuevo sistema, estuvo el gobernador del estado fue el que encabezó esta instalación y habló después del tema del agua. Él comentó en ese momento que está casi normalizado. El día de ayer estaba, dice él, casi normalizado el servicio al 100% y daba un conteo acerca de las colonias. El gobernador decía que efectivamente 250 colonias fueron las que se quedaron sin agua debido a este problema en la planta de bombeo de Guadalajara, Chapala. Él comentaba que pues estaban ya regularizadas y que en la madrugada de este miércoles ya estarían regularizadas al 100% este suministro de agua en la zona metropolitana. Escuchamos a Enrique Alfaro.
Fueron 250 colonias las afectadas, porque evidentemente no fue toda la ciudad. Como lo explicaba hace un momento, nuestro sistema de abasto a través de pozos, nuestro sistema de abasto de la presa Calderón, siguió funcionando con normalidad, y también la operación del sistema antiguo de Atequiza de Chapala. En ese sentido, al día de hoy ya están recuperadas al 100%, 155 colonias, 37 ya van al 80%, y en las próximas horas, o sea, hoy mismo, estarán ya al 100%, y 58, estimamos por la noche de hoy, madrugada, ya estarán también al 100%, ya tienen agua al 50%.
Ya a estas alturas, según señalaba el mandatario estatal, ya deberían de estar al 100% todas las colonias ya con el suministro de agua de esta planta de bombeo de la zona metropolitana de Guadalajara. Y también el mandatario comentaba que, o aseguraba, que no va a haber programas de tandeos, a pesar de que hay algunas colonias que señalan que no tienen agua. Él asegura que no se trata de tandeos y que no habrá programa de tandeos en la zona metropolitana en esta temporada de estiaje.
Entonces estamos en condiciones de salir de la temporada de estiaje, no va a haber tandeos, no va a haber tandeos, porque ayer estuvieron circulando una información falsa que decía que iban a iniciar tandeos, no va a haber tandeos, el único problema que hubo fue un problema de carácter eléctrico.
Bien, y también con todo, le preguntábamos, le señalábamos que en Radio Metrópoli recibíamos reportes de personas que desde hace 2 semanas no tienen agua, reportes de personas que señalaban que en esa temporada de estiaje sí se les ha cortado ese servicio, y así contestaba el mandatario.
Pero ya le expliqué, no, no es cierto eso. Es, a ver, no hay tal cosa. Lo que hay son las colonias que mencionamos que fueron afectadas por este problema. Y toda aquella colonia que podía tener algún tipo de problema será atendida como siempre se ha hecho. No va a haber tandeos y estamos atendiendo el problema con toda atención.
Es lo que contestaba el mandatario respecto a estas quejas. Él asegura que, según aseguraba ayer, a estas alturas, el 100% de las colonias tienen que tener agua en la zona metropolitana de Guadalajara. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias por la información. Muy buenos días. Son dos asuntos muy relevantes. Primero, el asunto del sistema de cuidados, que sienta las bases ciertamente para que se pueda consolidar en la siguiente administración. Y el caso del agua, que bueno, tiene preocupados a muchas personas en esta ciudad de Guadalajara. Gracias, Claudia.
Gracias, Claudia Manuela Pérez. Tenemos participación del público. Marta Amezcua dice, un saludo a mi hija Marta Yolanda, o maestra Tita, así la conocen de cariño. Que Dios la siga ayudando para estar frente a sus niños. Feliz Día del Maestro, dice Marta Amezcua. Nos sumamos a la felicitación, al saludo para Marta Yolanda o la maestra Tita y para todos los maestros de Jalisco y de México. Gabriel Ramírez dice que Tonalá Centro todavía no tiene agua. Javier Magaña, felicito a todos los maestros en su día. Felicidades también a Mercedes Altamirano por la efeméride, particularmente hoy, Día del Maestro.
Bien, en la participación del auditorio a través del chat, nos dice este mensaje de José Cárdenas: Quirino no tiene palabra. La semana pasada dejó plantadas a madres cuidadoras. Nos dio otra cita para el 24 de mayo, a ver si ahora sí llega. Prometió mejorarse una escuela de niños con discapacidad y no cumplió, así que ahí le están reclamando a este candidato, que por cierto canceló su participación en el debate. Y Antonio Vera Martínez dice, gracias a todo el equipo de Metrópoli, al trabajo diario realizado, y enviar saludos a un profe inolvidable, al maestro Gerardo Reinaga, recién jubilado, quien, como dijo la efeméride de Mercedes Altamirano, fue un docente en toda la extensión de la palabra, siempre entregado a sus alumnos y apoyo para nosotros como padres. Nunca tuve ni he conocido un maestro como él. Saludos a Antonio Vera Martínez.
Sí, hay maestros que en serio tienen la vocación muy arraigada, muy profunda, así es de que se esfuerzan porque todos los días niñas y niños en Jalisco y en México pues de veras aprendan. Así es de que para todos ellos, muchísimas felicidades. Nos vamos a continuación al noticiero de las 7 de la mañana.